Tertulias taurinas post-sorteo. Las mañanas de la Merced. En la Puerta Grande. De 1 a 2 de la tarde. Organiza Cuarto Tercio Andalucía. Colabora Plaza de Toros de Huelva. Patrocinan Caja Rural del Sur, El Albero y Productos Cárnicos y Embutidos Segundín. Disfruta de las Fiestas Colombinas 2019.
Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Hispanidad Radio. Estamos en la Puerta Grande de la Plaza de Toros de la Merced. Qué lugar más bonito, qué lugar más propicio para entablar la segunda tertulia que tenemos prevista después, denominada post-sorteo. Como siempre, una mesa de compañeros, de invitados, donde vamos a desgranar lo que fue la tarde de ayer, la primera de abono, y por supuesto vamos a hablar también de la tarde de hoy. Para ello, como siempre, los compañeros habituales. Querido Esteban, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí, ilusionado y la verdad que deseando que empiece ya la segunda del ferial.
José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de estar aquí otra vez. Y ayer por fin vimos, como dijimos al principio, ¿no?, que vimos abrir esta puerta grande y fue una tarde bonita.
Así es, abrió la puerta grande. ¿Y de qué forma se abrió la puerta grande? Señor Santi Doblado, compañero de Radio Betis, bienvenido a Huelva, ¿qué tal?
Bien hallado, Emilio, encantado de estar aquí con vosotros.
Un placer estar aquí contigo. Aquí no hay colores de fútbol, aquí lo que hablamos de toro nada más. Señor Juan León, presidente, buenas tardes.
Buenas tardes, y si hay colores, porque tenemos el mismo color los que estamos aquí en
este momento. Vamos allá, yo soy rojo, ¿eh? Ya vamos a empezar a hablar. Pero vamos a dejarlo.
Nosotros en medio, ¿no?
Vamos a dejarlo al lado. Bueno, como siempre, gracias a todos ustedes por estar en nuestra sintonía, y como no, también de la mano de nuestro director, don Juan Infante, que está en las labores de control. Bueno, señores, hay que hablar de cuadri, hay que hablar de una tarde en la que gratamente, bueno, pues salimos de la plaza con un triunfo importante, con una corrida de toros que tuvo sus más y sus menos, pero que a nadie aburrió en absoluto, y con un toro de nombre Rebaja que se llevó la palma porque fue el toro que nos encandiló absolutamente a todos. Lógicamente, la pregunta está en el aire. ¿Era toro de indulto? ¿Era toro de vuelta al ruedo? Si os parece, compañero, ya que tenemos aquí al señor presidente, que sea la primera opinión que nos dé de la tarde en cuanto al final, el triunfo de la vuelta a ruedo.
Bueno, la verdad es que la corrida, yo creo que fue una corrida muy completa, una corrida típica del encaste cuadri. Para mí hubo tres toros que fueron buenos, que se le hicieron faena, otros tres más complicados, con más dificultad, y después salió el cuarto toro. Un toro que yo creo que fue excepcional, un toro que embistió de lejos al caballo, un toro que empujó en el caballo, un toro que entró con nobleza a la muleta después exigente del sí, y que repetía, y que bueno, yo creo que fue justo merecedor del premio de la vuelta al ruedo. El año pasado se indultamos un toro aquí en Huelva. Y ya que eso también parece que desata un poco, que hay que indultar todos los años un toro, y si yo no veo indultar un toro, no me merece la pena haber pagado la entrada. Pero yo creo que el indulto es una cosa muy excepcional, que es bueno que exista y que se haga, pero una cosa muy excepcional, porque si no, bueno, somos matadores de toros. Los toros vienen tienen 4 años de vida para morir en el ruedo. Yo creo que el premio fue justo, hubo aficionados que pidieron el indulto. Hubo un momento que el CI pues incluso llegó a mirarme al palco como diciendo que lo voy a dejar. Yo le dije que no, que lo matara, y cuando pude le mandé el primer aviso para que viera que eso no iba a seguir el tema hacia adelante, porque dentro de la bondad yo creo que no fue un toro excepcional. Es más, salí de la plaza aquí en la puerta cuando acabó la corrida. La primera felicitación que tuve por la decisión fue del propio ganadero. Fernando Cuadro me dijo, van, ese toro, si hubiera, lo hubieras indultado, hubiera estado en contra de mi opinión, porque creo que ese toro no era de indultado. El premio de la vuelta al ruedo es lo merecido, que es lo que el toro merecía, ¿no?
Pues yo creo, compañeros, que esa primera opinión podemos coincidir prácticamente todos los que estamos aquí, ¿no? Al final casi el toro como hace un amago de querer aburrirse, y tal vez, bueno, eso fue también un hándicap, ¿no? Yo coincido con el señor presidente, los indultos tienen que ser toros excepcionales, este fue un gran toro, el premio de la vuelta al ruedo me parece muy merecido, y con él vimos a un CI en su máxima expresión, ¿no? Recordando, no me gusta decir recordando, porque siempre ha sido igual, pero evidentemente con la plenitud de esa mano izquierda, donde cuajó, amasó al toro perfectamente y luego...
Si un pequeño inciso, si te das cuenta, últimamente se estaban dando más indultos que vueltas a ruedo.
Sí.
Como en muchas plazas donde es dificilísimo cortar una oreja porque todos son dos orejas. Entonces vamos a poner los premios en su justa medida. Y a lo mejor, antes de dar un indulto, hay que dar 7 vueltas a ruedo de 7 toros muy buenos hasta que llegue ese toro extraordinario. Y eso tenemos que ir midiéndolo los presidentes de las plazas, ¿no? Sobre todo cuando una plaza de la categoría de Huelva, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Además, lo estuvimos comentando en nuestra retransmisión, ¿no? Que era un toro muy, muy bueno, pero para nada de indulto, ¿no? Cuando empezamos a ver pañuelos, ya un momento antes, Esteban me lo comentó, ya verás cómo enseguida van a empezar a salir pañuelos, y efectivamente, ¿no? Al momento, afortunadamente, no fueron muchos, no fue muy contundente, y enseguida... coincidió con eso, ¿no? Que el toro ahí ya parece que se paró un poco y la cosa quedó a menos, y lo comentamos, ¿no? No, para nada es toro de indulto. Ojalá que no vaya esto, la petición a más, porque de todas formas, bueno, teníamos la certeza de que el presidente iba a mantener la seriedad, y que no porque se haya indultado el año pasado, por supuesto, para nada es obligatorio indultar un toro que no lo merezca. Igual que como hablábamos antes de fútbol, si hay 30 penaltis en un partido de fútbol hay que pitarlo, pero tampoco
pita por pitar.
Con una misma regla de medir, ¿no? Entonces en esto hay que ser serio, y bueno, y eso, ese detalle entre otros muchos, pero ese es uno de los que le da sitio y categoría a una plaza, ¿no?
Sin lugar a dudas, eso le da, y además le da cordura, le da seriedad al palco, que siempre lo ha tenido, ¿no? Pero está claro que no se dejó llevar por una corriente que pudo proliferar, pero creo que con muy buen criterio, no lo digo porque esté aquí el señor presidente Esteban, sacó ese pañuelo y dijo, que te estoy marcando el tiempo.
Sí, mira, nosotros todos los lunes normalmente hacemos un repaso y estamos en contra del 80 o 90% de indultos que se están produciendo. Yo cuando veo la estadística que hay una ganadería que ya 27 indultos, yo la verdad es que me descoloca, ¿no? Porque la palabra excepcionalidad es algo eso, lo estás diciendo, excepcional. No es un toro bueno de muleta, que tú sabes que hoy la mayoría de la lidia es la muleta, básicamente, ¿no? Y si no, esos son 10 minutos, estamos en 12, 13, 14 minutos, y el torero sigue. Hay toreros muy proclives a indultar, ¿no? No hace falta sacar nombre, que todos lo sabemos. El toro de ayer, evidentemente, es de vuelta a ruedo, claro que sí, por supuesto. Eso no, yo creo que no hay ninguna discusión en absoluto. Toro completo en los 3/3, pero no con, digamos, ese escalón de la excepcionalidad, como si tú me dices, si los demás tienen un 10, este tendría un 8 y medio, un 9. Le faltaba ese puntito. Al final se rajó, hombre, claro, cuando hay toros de 6 minutos, 7 minutos de toros, en el momento que tú te llevas ya 9, 10 minutos, ahí ya no hay toro. Ya no es el toro de los 3 minutos, ya es un toro que está pasado. Entonces ahí no hay que contabilizarlo, ¿entiendes? Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Igual que cuando hemos retransmitido en muchos pueblos, nosotros éramos los primeros que estábamos en contra de los indultos que se han producido. Una afición ha dicho, oye, que este toro, hombre, pero es que este toro le puede servir de verdad a un ganadero, o él se está engañando. Mire como Fernando decía, con toda la sinceridad que siempre dice Fernando, que a él no es un toro de indulto. Otro no. ganadero hubiera dicho, pues ya sabemos lo que es, ¿no? De rigor, prestigio, en fin, lo que ya sabemos.
Se da coba.
Se auto da coba, ¿no? Y, pero eso a la larga creo que va en perjuicio de él.
Sin lugar a dudas. Sí.
Creo que el criterio del presidente, de Juan aquí presente, es el acertado, es que el propio ganadero, el propio que sí, ha criado al toro, que es el que más lo conoce, claro, pues no lo hubiera mandado a ser padre en la ganadería, ¿no? Al final la plaza de toro es la prueba máxima y real para un ganadero. El destino del toro indultado, que efectivamente tiene que ser un toro absolutamente excepcional, pues eso es donde el ganadero tiene que ver que reúne tantas características extraordinarias como para que tirar por esa, nada más y nada menos que tirar por esa rama en la ganadería, que es una cosa muy seria, puesto que las pruebas las va a ver dentro de 4 o 5 años. O sea que el criterio del presidente en este caso, más que acertado, puesto que coincide con el del ganadero, con el del creador.
Las cosas del directo.
Sí, exacto. Estamos en la puerta grande, lo recordamos para todos aquellos.
Pero además, tenéis que tener en cuenta un tema que es lo que dice el reglamento. Para indultar un toro tiene que pedirlo el público, tiene que pedirlo el matador y tiene que dar el visto bueno el ganadero. Si el ganadero no autoriza el indulto, pues no se indulta el toro. Aclaro. Ten cuenta que ese toro vuelve a la ganadería y ya el ganadero no lo vende, porque ese dinero lo tiene que devolver a la empresa del ganadero. Yo sé casos que le han pedido un indulto y que estaba la ganadería un poquito corta y dice, no, yo no quiero para este toro indultado, lo que quiero trincar, lo sí, que...
No es el caso este, ¿no? Pero... Y luego que ese germen tiene que ser, como dice Santi, claro, que tiene que tirar por ahí. Claro, si os parece bien, compañero, ya que estamos hablando de lo que dijo el ganadero, nosotros tenemos unas declaraciones del propio ganadero valorando la tarde. Las escuchamos, son breves, son 2 minutos, las escuchamos y las ponemos también para análisis. Saludamos a don Fernando Cuadri, al que le damos la enhorabuena. Ya se ha lidiado la corrida de toros y, bueno, una corrida de toros que ha sido del agrado de todo el mundo y además que ha tenido un toro que destacamos, que ha sido el cuarto de nombre Rebaja. Incluso se le ha pedido el indulto a ese toro. Ha sido un gran toro y una gran faena del maestro Cid. Señor ganadero, ¿qué le ha parecido a usted la tarde?
Pues bien, hombre, la impresión de que se ha cumplido. Yo lo he visto que ha habido de todo. Un lote con pocas opciones que no ha valido, que ha sido el de Escribano, que ha venido a menos, por tanto no ha tenido opciones. Otro lote que es el de Cerna, Nobletón. Y después un lote bueno que ha sido el del Cid, pero no ya es un lote bueno, sino que el Cid ha estado muy bien, yo la verdad que mejor lo he visto, y sobre todo que le ha hecho las cosas muy bien a los toros, dándole su tiempo, los medios, obligándole, y hemos tenido la suerte que los dos toros suyos ha respondido, ¿no? El primero, el castaño de calidad, más tardito, y el segundo suyo, el cuarto, por un toro bastante completo.
La pregunta es obligada. El público respetable, cierta parte del sector, pues pidió el indulto del toro Rebaja, el cuarto de la tarde.
Sí.
Al señor ganadero, ¿qué le parece esa
opinión? Para mí no era de indulto. Indulto, yo creo que tuvo su justo premio con la huerta al ruedo. Para mí el indulto son para toros excepcionales. Este, quiera que no, pues también tuvo su, siendo un gran toro, tuvo su defectito. Terminó al final de la faena, pues salió un poquito distraído en unos muletazos, y para mí no fue de indulto, sí de huerta al ruedo, que es de lo que se premió.
Han sido 16 años sin venir a Huelva. Imagino que no habrá ya tanta espera para volver a ver a Cuadri, y además después del resultado que vimos en la tarde.
Ayer, hombre, pues nosotros encantados, porque ya comentábamos ayer que es nuestra tierra, es una plaza que venimos con mucho agrado, porque sabemos el cariño que nos tiene aquí en Huelva la afición, y por nosotros encantado. Tú sabes que yo voy dejando dar las riendas, pero el personal nuevo encantado en volver.
Señor ganadero, enhorabuena y gracias por todo.
Emilio, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Las declaraciones de don Fernando Cuadri, que como siempre, todo un señor, todo un caballero, sincero donde los haya y nunca se da coba. Él ha dicho bien claro que el toro no era de indulto. Compañero, despedimos al señor presidente que lo están esperando, porque tiene que ver la corrida de toros de mañana, Dios mediante, en la que bueno, veremos a Morante, veremos a Pablo Aguado y a David de Miranda. Suerte.
Vale, muchas gracias, pero el deber llama y tenemos ahí la corrida de Alba Real, ya con el equipo veterinario preparado para el reconocimiento y a ver cómo viene la corrida y si la aprobamos o hay alguna incidencia. En fin, lo normal de todos los días de toro a esta hora en la Plaza de la Merced.
Pues enhorabuena también, presidente. Inciso,
Juan, felicidades ayer por cuando el CID te pidió el cambio mientras estaba en el primer tercio. Y tú sabes que el reglamento te dice después de el primer puyazo. Claro, tú dijiste que esperase.
Claro, que saliera el toro.
Que esperase.
Hay que sacar el toro del caballo.
Hay que sacar y entonces cuando se sí, hay un detalle hay, que, además, que, es que hay que estar. Hay que estar.
Puede que el toro se derrumbe y hemos cambiado el tercio y cuando lo había que hecho a lo mejor cambia el toro.
Sí. Además, correcto. El reglamento del artículo 54 te lo dice bien claramente. Después de. Perfecto.
Vale,
correcto.
Nada.
Suerte, enhorabuena.
Suerte. Gracias a vosotros.
Gracias, Juan. Nada. Gracias. Pues abrimos el análisis ahora, yo creo que es obligado, ¿no, compañeros? Esteban, José Antonio, Santi, creo que hay que hablar de los toreros, ¿no? Y qué bonita forma por hablar del triunfador de la tarde que pasó por aquí, por este mismo lugar, a hombros, en su despedida. Fijaros que el destino quiso, tan caprichoso a veces, quiso que todo empezara en Huelva con la de Cuadri y se despidiera en Huelva con la de Cuadri y triunfando. Ayer vimos al Cid de siempre. Poderoso, exigente, ligando, disfrutando el toreo, masticándolo. A mí me encantó Manuel con ese toro y en la tarde, ¿no? Porque también con el primer toro creo que estuvo muy solvente, muy 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 firme. Yo os preguntaría, os diría, tal y cual está la temporada en el punto clave que tenemos por delante todo un mes de agosto con esos puertos de montaña que llegan del norte, este triunfo también da autoconfianza, ¿no? Para lo que le resta y qué bonita forma, ¿no?, de despedirse de Huelva.
Ya lo creo, además ayer, ahora estaba con Santi Yauri, con mi tocayo, y lo que acabas de decir lo estuvieron hablando ayer in situ en el callejón, Emilio. A ver, cuando entró en el callejón, pues Santi, pues con Manolo Tornay y toda la cuadrilla, que ahora ya no están algunos, ¿no?, como el Pirri, como Alcalareño, como Rafa Tic. Llegaron a formar una, eso que se dice textualmente, pero en este caso una auténtica familia, y allí hablaban en el callejón. Ya pues las decisiones profesionales son las que hay que tomar, las vidas profesionales se pueden separar sin que la amistad por ello se perjudique, y hablaban precisamente de lo que hacía referencia Emilio, que debuta en Huelva con una de Cuadri y le corta las orejas, y se despide de Huelva con una de Cuadri y le corta las ayer, tal y como entró en el callejón. Estaba hablando con Miguel Ángel Pereira y con Santi, y dice a Yauri, estuvieron hablando de eso precisamente. Le da mucha moral, está francamente contento. Tuve la oportunidad de hablar esta mañana con él. Está, es muy necesario en este momento, precisamente, además, en el momento del vórtice de la temporada, donde precisamente el ánimo es lo que ahora mismo hace falta, ¿no? Porque ahora es el momento de estar a tono en todos los sitios, ¿verdad?
Venía el CID de un buen triunfo, de un homenaje también en Santander. Eso, pues, lógicamente sube los ánimos, sube la moral, la sensibilidad que ha tenido la empresa de Huelva, puesto que otras plazas no la han tenido en un año de despedida, ¿no? Oye, y venir a Huelva con un compromiso fuerte con la de Cuadri y estar a la altura en la que estuvo, pues a veces ese destino premia también a las personas, ¿no? Porque Manuel es un excelente torero, pero es una inmejorable persona, eso lo sabemos todos. Con lo cual yo creo que ayer nos alegramos muchísimo por el triunfo y cómo se consiguió el triunfo.
Sí, no, cuando un toro rompe hacia adelante, evidentemente ganamos todo, gana la afición, porque ve que con un toro de Cuadri también se puede cortar orejas, que parece como que nada más que se pueden cortar orejas con otro tipo de caste. Gana el torero, y no te digo nada el ganadero, ¿no?, que decía que venían las bajas y que imagínate ya por dónde puede tirar, ¿no? en este caso de Manuel Jesús, pues hay un, no sé, que era Dominguín, que decía que los toros buenos casi parece como que le tocaban siempre a los que estaban más en forma o los que lo necesitaban más, que había un hado ahí, algo que yo qué sé, que les corresponde sin saberlo. Son una serie de coincidencias, casualidades, que a una vez te pones a mirarlo y dices, uff, más vale no pensarlo porque oye, qué casualidades, ¿no? Que a Manuel Jesús empezase y acabase aquí en Huelva, pues más que merecido. Yo le vi arrebatado, yo le vi muy centrado, a veces, tú sabes, como en la época, como hace 15 años atrás, ¿no? No vamos a descubrir a su mano izquierda, ¿no? Como es natural. Ahí se coincidieron lo que es, para que salga una cosa excelente, pues tiene que darse una serie de circunstancias. Y ahí se dieron. Evidentemente, coincidieron el toro, coincidieron el respeto del público que estaba muy entregado al torero y bueno, y yo creo que disfrutamos todos, ¿no? Son dos orejas inapelables, son de las dos orejas que yo sin duda le hubiera sacado los dos pañuelos del tirón.
Sí, sí, está claro.
Son de los que yo no tengo que pensar que esperar que me lo pidan. Yo ahí voy del tirón, son dos orejas que eso no. Vamos, aquí en todos los sitios.
Porque además lo acuajó con el capote, le pegó unos cuantos lamberazos que fueron muy buenos. Y hay una cosa, José Antonio, que también la destaco en cuanto a lo que es el conjunto del triunfo de Manuel. La suficiente capacidad de tener la cabeza despejada de si este toro bravo lo mato en los medios. Y lo sacó del tercio, se lo llevó a los medios y allí le pegó un sopapo que a veces la espada le ha restado muchos triunfos, pero afortunadamente ayer le metió hasta la empuñadura, ¿eh?
Esa espada ayer la empujamos todos un poco, yo creo, ¿no?
Sí.
Y de hecho lo comentamos, cuando se estaba perfilando lo comentamos en directo que ese toro había que matarlo, que como había estado con él había que rematarlo, era el último toro en Huelva de luces. Y merecía, tanto él como el toro merecían una muerte como la que vimos de bravo en los medios, con unas tocadas muy en lo alto, muy bien colocadas, y así fue, ¿no? Y fue un colofón a una tarde muy buena en la que vimos cómo, yo me fijo mucho en los toreros, en el lenguaje corporal, en la expresión, en la postura, en los gestos. Y desde muy al principio ya vimos que él le iba dando instrucciones con gestos a la cuadrilla de vamos a cuidarlo, que aquí hay toro, que hay toro de triunfo, y como a medida que avanzaba la tarde, así se confirmó, ¿no? El toro ya salió rematando y casi reventando un burladero desde abajo, metiendo la cara abajo, y ya se fue el primer aldabonazo de que nos llamó la atención, ¿no? Y afortunadamente luego se confirmó esos indicios y fue a más hasta la vuelta al ruedo muy merecida al toro y la enorme despedida del Cid de Huelva, que ojalá en lo que le queda de temporada, la última temporada, siga teniendo algunas tardes como esta, porque su carrera lo merece.
Pues Manuel Jesús el Cid, el maestro Cid, habló ayer a pie de plaza para Hispanidad Radio. Vamos a escuchar sus declaraciones una vez finalizada su actuación.
Le damos la enhorabuena al maestro Manuel Jesús. Sí, qué bonita despedida de Huelva en esta última tarde, y qué buen toro también, rebaja por nombre.
Sí.
Pero usted, maestro, ha estado sensacional con él, dos orejas, qué bonito.
La verdad que muy bonito, emocionante, ¿no? La verdad que mira, venía con mucha responsabilidad también, porque hombre, todos sabemos que la ganadería de cuadril no es una ganadería fácil. Pero mira, me he chocado con este buen toro, ¿no? Que no hace honor a su nombre, ¿eh? De rebaja tenía poco. Pero sí es verdad que ha sido un gran toro, un toro, creo que incluso hemos estado comentando con los matadores, con los profesionales aquí, yo creo que ese toro para cuadri era un toro de indulto, ¿no? Porque sí, un toro que ha durado muchísimo para hacer este tipo de ganadería, un toro que ha tenido clase, que ha tenido recorrido, que ha tenido nobleza y ha empujado el caballo, y desde que ha salido, por una parada de mestiz, ¿no? Pasa que bueno, que también le he pegado tres o cuatro tandas muy largas, muy rematadas por abajo, y el toro lo animaba, pues ya al final es normal que salga con la cara a media altura, pero he disfrutado muchísimo. Y bueno, le he pegado un estoconazo, le he cortado dos orejas, una vuelta al ruedo merecidísima al toro. Y mira, pues mi despedida de Huelva, yo creo que soñada, ¿no? La que uno tenía en la mente, o cuando yo tenía en la mente cuando estaba en el hotel esta mediodía. Y bueno, el deseo pues se ha hecho realidad, ¿no?
Como usted dice, ha sido un gran toro, pero se ha encontrado con un maestro que le ha exigido por abajo, que le ha ligado, que le ha apretado, y que hemos visto como esa mano izquierda, bueno, ha sido el sumo de la faena.
Sí, la verdad que sí, la verdad que llevo ahora una racha muy buena, pujando toros importantes durante este último mes de julio y este primero de agosto. Y mira, disfrutando mucho, ¿no? He cuajado en Tudela el otro día, en Santander, en Porzuna el otro día también cuajé un toro extraordinariamente bien, corté el rabo y hoy dos orejas un toro de cuadri, una plaza importante como es Huelva. Y bueno, y ahora ya que no pare, ¿no? Ahora tenemos compromiso el mes de agosto muy importante también y Dios quiera y siga la racha.
Nuestro reconocimiento y nuestra enhorabuena. Gracias, maestro.
Muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias.
A disfrutarlo.
Esas eran las declaraciones del maestro Fi a pie de plaza, justo en el callejón, nada más terminar de estoquear a su toreda la vuelta a ruedo. Decía que era lo que soñaba en el hotel, la despedida que él soñaba y que se había hecho realidad.
Hombre, todos los toreros por la mañana yo me imagino que sueñan, ¿no? Salió por la puerta grande, ¿no? Lo lógico. Y más y menos él, ¿no? Con esas casualidades que estábamos comentando, ¿no? A ver, de comenzar, de esa oreja en Sevilla, la primera oreja con el famoso toro bola. Entonces, eso, a ver, si no se están juntando aquí una serie de curiosidades, casualidades, no sé qué rompen la estadística, ¿no? Porque si no, no tiene nombre o sentido que después de tantos días, tantos toreros, pues al final le corresponda a él y salir muy merecido, ¿no? A veces, otras veces, se le han ligado la espada y allí incluso lo estábamos comentando cuando, en el sino, esos dos, tres minutitos ahí, anda, que si ahora la pinche casa, ¿qué pasa? Uf. Pero en fin, menos mal que ahí estábamos todos ayudando y yo qué sé, no sé, ahí se juntaron esa serie de casualidades que estamos comentando y bueno, salió todo bien y maravilloso, Manuel.
Pues momento y hora de hablar también de los otros compañeros del cartel, Manuel Escribano y Rafael Serna. Santi, José Antonio, Esteban.
Pues a mí Manuel Escribano me parece que creo que en eso estaremos todos de acuerdo, le tocó el lote más difícil de la tarde, de los tres, y estuvo como siempre entregado, muy serio, un profesional. Dándolo todo, en banderilla incluso, que sabemos todos que son, lo sabe todo el mundo taurino, que son los toros más difíciles de banderillear de toda la cabaña brava, y el hombre apostó el 100% y bueno, tuvo, como digo, el peor lote, no hubo prácticamente opción ninguna de lucimiento, casi ni en banderilla, también se lo pusieron difícil, a pesar de sus facultades que son enormes y bueno. No sé, yo la suerte de Escribano en los sorteos me parece que le es esquiva, ¿no? Creo que ya le va tocando que algún día la bolita le salga a alguno que se deje, ¿no? Y bueno, y Rafa Serna también lo vimos bastante, bastante serio, superando muy bien un reto muy difícil, un torero de todavía poco bagaje en cuanto a cantidad de festejos lidiados y por tanto con el oficio. Apenas iniciado, pero lo vimos bastante serio. Con el primer toro consiguió sacarle, aguantándole al principio, sacarle un par de tandas interesantes que por momentos nos hizo disfrutar de la importancia de un momento en un toro difícil, y en el último prácticamente no tuvo opciones, ¿no? Y hizo una apuesta, yo creo que de su momento tragó y derrochando dosis de valor. El toro tuvo un cierto, eso que se llama peligro sordo, que no se transmite mucho, pero que lo hay, y estuvo muy bien, eso, con un lote que, bueno, que tampoco era el idóneo. El bueno se lo llevó, lógicamente, el Cid, y los otros dos toreros, no teniendo suerte, pero sí estuvieron a gran altura, justificando de sobra su acartelamiento.
Pues yo no le puedo añadir nada más que decir que estoy totalmente de acuerdo con el análisis que acaba de hacer, porque me sorprendió mucho Serna por la sinceridad, por la capacidad que demostró sin tener el bagaje, y la firmeza de Manuel sin tener suerte, como tú dices, creo que se llevó el peor lote, ¿no? Fue una tarde en la que también tenemos, no nos podemos olvidar, de los toreros de plata, una tarde en la que hubo muy buenos pares de banderilla, la ubicación de los toreros muy pendiente absolutamente a todo, y creo que también echaron una tarde hacia adelante bastante, bastante notable.
Una tarde que refleja en gran medida lo difícil que está esto ahora mismo, ¿verdad? La tarde de ayer yo, con respecto a Rafa Serna, ¿verdad? Qué complicado está esto, qué compromiso tan fuerte para alguien que no le ha dado tiempo, no tiene horas de vuelo suficiente, materialmente no ha tenido voladora para llegar a una plaza como es esta de Huelva, con la solera que tiene, con el peso que tiene, y enfrentarse a una de cuadri, que no es lo mismo que generalmente lo poco ven estos nuevos matadores de toros este tipo de encastes, ¿no? Que básicamente ni en el campo, ¿no? Y lo solventó francamente bien, ¿no? Escribano bien. Ayer parece que se dieron encuentros uno de los toreros con mejor suerte en los sorteos, o al menos con ese cartel, que es Manuel Jesús Eci, y uno con el cartel de lo que tiene peor suerte, que es Manuel Escribano, ¿verdad?
A Escribano, fíjate, yo hubo un momento, por supuesto respeto absolutamente todas las opiniones del público, indudablemente la parroquia es soberana, pero creo que no llegaron a entender el esfuerzo que hizo en el quinto, puesto que al final es de los que decimos, Esteban, una labor de profesionales, ¿no? El hombre estaba allí muy afianzado, dando el pecho, entregado absolutamente, y sin embargo un sector del público, bueno, pues le incitó a que abreviara porque allí no había nada que hacer, pero él estaba demostrando su propia capacidad, ¿no?
La profesionalidad.
Yo creo que no fue no lo llegaron a entender del todo.
Sí, quizá en ese detalle no, el público no lo entendió, pero a mí me gustó ayer el público. Comparado con otras tardes triunfalistas, donde tú ya, digamos, sabes a lo que viene y no te sorprendes de nada, yo ayer vi al público con un respeto, con una atención a ver que lo que estamos viendo hoy, lo que se va a ver, es diferente a otro día.
Y se le dio importancia a todo.
Se le dio importancia y tiempo. Si te das cuenta, empezó a las 8 y era a las 11 menos cuarto cuando estaba acabando. Que parece, dice, oye, pues se hizo larga, pero no se nos hizo larga. Acaba el tercio de vara, se le dio tiempo. La manderilla, más allá del excelente par de Robles o de Lippi, ¿no? Se tomó su tiempo, no hubo vueltas al ruedo, y estamos hablando casi 3 horas. Sin embargo, aquello asistía a gente con una expectación, como algo diciendo, esto que estamos viendo hoy no se ve todos los días. Otro día, el tercio de banderilla es, te puedo asegurar que en 2 minutos está resuelto el tema. Sin embargo, ayer todo el mundo sabía el peligro que tenía cada entrada de entrar a banderillar. Era algo diferente, distinto, y eso había aficionados.
Lippi se escapó de milagro.
De milagro, justo, sí.
Se escapó de milagro,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Eso, a ver, no sé si después tendrán premio o no tendrán premio, pero el riesgo y esa combinación entre el espectáculo y el riesgo, allá en eso subió, evidentemente, el riesgo.
El compromiso con su propia profesión. Y
estuvo importantísimo con las banderillas en los dos toros, el tercero de Rafa Serna, no sé su nombre.
Ronquillo.
Iba de rosa.
Rafael Ronquillo.
Pues estuvo en los toros cumbre, arriesgando, llegando muy, en fin, completísimo.
Y Curro Robles también.
Curro Robles también.
También de esta cosa.
Pero me llamó la atención
una característica que me parece muy bien lo que ha destacado Emilio. Escribano es un torero muy leal, muy sincero. Porque con ese tipo de toro, cualquier torero puede enseñarlo al público, le puede enseñar el peligro al público en su propio beneficio. Pero sin embargo, él, efectivamente, lo valora mucho, los aficionados buenos y los profesionales, efectivamente. Pero eso es muy de destacada de Manuel Escribano.
Pues esa sinceridad, porque además no es un torero que tenga medias tintas. Se le ve cuando está bien y cuando no está bien, pues se le nota. Bueno, yo creo que a los tres del cartel ayer son muy sinceros en su forma de expresarse, ¿no? Porque el maestro sí. Igualmente, cuando está bien se le ve muy bien y cuando está regular no se tapa. Y a Serna, a pesar de ese corto bagaje, exactamente igual. Por meter más nombres dentro de los de plata, para que no se nos olvide, hubo un quite muy bueno de José Luis Neiro, precisamente a Lippi, que le echó el capote al toro y se lo llevó. Y creo que también que la Lidia de Abraham Neiro, estuvo francamente destacable. Hay un aspecto que me gustaría, no sé si vosotros coincidís conmigo. Yo creo que al segundo toro de la tarde, que se guardó mucho para adentro, la reacción que tuvo al inicio de faena el toro fue muy violento y se metió hacia adentro por el pitón derecho. Yo creo que ese toro, fíjate, le faltó un puyacito más. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no, o tal vez eso hubiese, bueno, bajado más la intensidad de su ímpetu.
Es complicado. Yo ayer, vamos, se picó bastante bien. En cuenta lo que había, que era cuadri. Quizá el tercero, que a aquellos se le dieron cuatro puyazos en uno. El primer de Serna, ¿verdad que fue? Donde ahí lógicamente tenían que haber intervenido, tenían que haberlo quitado. Pero el resto para mí se picó bastante bien. Para lo que normalmente estamos acostumbrados, tú sabes que el tercio de vara es te voy a decir yo, un trámite, ¿no? Normalmente. Sin embargo, ayer sí me gustó. La verdad es que sí.
Bueno, pues. Si os parece, hacemos un alto en el camino, metemos una publicidad para nuestros patrocinadores. Recordamos que estamos aquí de la mano de Hispanidad Radio de Cuarto Tercio y que las puertas de la Puerta Grande, nunca mejor dicho,
está abierta.
Están abiertas para todo aquel que quiera estar presente en nuestra tertulia. Así volvemos a un momento de pausa hablando de la tarde ya de hoy.
Tertulias taurinas post-sorteo, las mañanas de la Merced, en la Puerta Grande, de 1 a 2 de la tarde, organiza Cuarto Tercio Andalucía, colabora Plaza de Toros de Huelva, patrocina Caja Rural del Sur, El Albero y Productos Cárnicos y Embutidos, Segundín. Disfruta de las Fiestas Colombinas 2019. Chocolatería y Churrería Pernía número 1 ahora es Chocolatería y Churrería Los Artesanos. Empresa liderada por Fernando Pernía. Productos garantizados en limpieza y presentación. Te ofrecemos churros rellenos de vainilla o chocolate, o si lo prefieres, con azúcar y canela, o bañados en chocolate. Y si te apetece, puedes acompañarlos con un sabroso chocolate con nata. Estamos en calle Santa María. Felices Fiestas Colombinas 2019. En las Fiestas Colombinas 2019, visita La Pecera, la caseta del Partido Comunista de Huelva. Una alternativa de diversión y entretenimiento, con marcado carácter laico, progresista y abierto a la solidaridad. Contamos con un programa musical todos los días desde las 2 de la mañana y te ofrecemos tapas y bebidas a precios populares. Nos encontrarás en la calle Santa María, módulo 92 y 93. Pal Parking en Las Colombinas, por solo 3 euros. Disfruta de la tranquilidad y seguridad del buen aparcamiento en el Tirapichón. Fácil acceso al recinto ferial, por solo 3 euros. Disfruta de la comodidad y seguridad. Felices Fiestas Colombinas 2019. Acuérdate, Pal Parking en el Tirapichón. No dudes en pasarte por la caseta Rey del Ponche, El Navajazo. Tradición y sabor se unen en calle Marismas del Titán, próximo a las atracciones y tómbolas. Y saborea esta genuina bebida, imprescindible en las tardes y noches festivas de Huelva. Y recuerda, si no has probado el ponche El Navajazo, no has estado en las Fiestas Colombinas 2019.
Es el momento de poner al recreativo en el lugar que merece. Te llevo en el alma. ¿Y tú? ¿Dónde lo llevas? Abónate al decano desde 75 euros.
Para divertirte a tope.
¿Quieres un plan divertido para este verano? Pasa un día fantástico con tu familia o amigos en Acuópolis Cartaya. Desde solo 15,90 euros, comprando tu entrada online en cartaya.acuópolis.es. El parque acuático de Huelva. Acuópolis Cartaya. Abierto por vacaciones.
Para las decisiones importantes de tu vida, necesitas contar con personas cercanas y de confianza. La experiencia avala a los Molinos Catering como los mejores organizadores para tu boda. Detalles que marcan la diferencia. Bodas con encanto para todos los bolsillos, con menús desde 35 euros. Contamos con salón propio en Huelva, La Reunida. Salones idílicos en la costa. Y ahora, como novedad, un nuevo enclave. Academia Hípica de Huelva, entre San Juan y Niebla. Los Molinos, una boda de 10. Teléfono 657-97-19-64.
¿Difícil? Lo difícil es caerle bien a tu suegro y conseguir que no te perdone la vida con la mirada cada vez que te quedas a solas con él. En la vida hay cosas difíciles, pero ser autónomo profesional ya no es una de ellas, porque en Caja Rural del Sur te lo ponemos muy fácil. Acércate a nuestras oficinas y te informaremos de todo lo que necesitas. Hazlo fácil. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Tertulias taurinas post sorteo. Las mañanas de la Merced. En la Puerta Grande, de 1 a 2 de la tarde, organiza Cuarto Tercio Andalucía. Colabora Plaza de Toros de Huelva, patrocinan Caja Rural del Sur, El Albero y Productos Cárnicos y Embutidos, Segundín. Disfruta de las Fiestas Colombinas 2019.
Continuamos aquí en la Puerta Grande de la Plaza de Toros de la Merced, ya saben, en Hispanidad Radio, en el 101.8 de la frecuencia modulada, en su emisora de Huelva para la más taurina que hay, para hablar de toros, y es momento de pasar página. Tenemos un nuevo capítulo, es la tarde, la segunda tarde de estas Colombinas 2019, donde espera una corrida de Torre Estrella, que en estos momentos la están enchiquerando, de Torre Alta, perdón. Gracias, Esteban.
No, pedazo, hombre.
Qué pedazo de... Anda, que no, la borda.
No, no,
de Torre Alta. De Torre Alta, que la están enchiquerando, sí, con un cartel de máximo lujo, ¿no? Uno de los grandes carteles de lujo de estas Colombinas 2019. El Juli Pereira y el sustituto de Roca Rey, que en este caso es Cayetano. Bueno, ayer decíamos, utilizábamos la palabra que los mimbres para el cesto están preparados para que salgan bastante bien. Ojalá ese es el deseo de todos, ¿no? Pero evidentemente, cuando se apuesta a la calidad, los carteles tienen resultados después artísticos, y hoy estoy convencido que Juli, que le tiene cogido el pulso a Huelva, Pereira, ni qué decir tiene, tal vez la mayor incógnita pueda ser la de Cayetano, que hace tiempo que no está por aquí, lleva algunos años de ausencia, pero que es cierto que tras el aldabonazo de Pamplona ha cogido varias sustituciones de Roca, y el torero pues está dando la cara y triunfando. Recientemente lo hizo en Roquetas de Mar, las Cuatro Orejas de Pamplona, en Santander. Oye, que está viviendo un momento dulce. Sensaciones para el día de hoy. ¿Qué es lo primero que percibís?
Pues mira, ayer me preguntabas qué torero veía como el triunfador. Te dije que, hombre, que eso es como si fuese la Bonoloto. Pero mira, hay un tapado que es Cayetano, que parece como que cuando se anunció más de una aficionada decían, como siempre, los méritos, si los tiene o no los tiene, pero Cayetano está muy en forma, está más en forma de lo que el público piensa. Todos sabemos que si está ahora más en Rivera que si en Ordóñez, no, pero cuidado con Cayetano. Y de Julio no vamos a descubrir nada, como es natural, hacer torear con, no sé, cualquier animal. Y Pereira muy de la casa, ¿no? Muy de Huelva, ¿no? Que podemos decir nada. Y de Torre Alta, pues calidad, por supuesto. ¿Sabes? No vamos a descubrir ahora. Yo siempre incido, el hierro es de Huelva. El hierro es de Huelva. Amalia Alberto Márquez, 1942. Y casualmente la familia actual compra esta ganadería en el año mítico que estamos hablando estos días, el 79, con lo cual 40 años hace ahora que la ganadería Torre Alta está en manos de Borja Prado y su familia, bueno, su padre, su madre y ahora su hija, ¿no? Son
Pilar,
lógicamente son casualidades. Yo cuando vi lo del 79 digo, hombre, pues mira, estamos hablando de Espartaco en el año 79, Ojeda que el 79, pues mira, otros 40 años ya que estamos en el aniversario. Por tanto, un cartelazo.
Sí, un auténtico cartel que bueno, de Juli, bueno, pues el todopoderoso Julián Torero, que a pesar de todos los años que está arriba, no se le atisba el punto y final, quiero decir, el tope, el techo del torero, no el punto y final de su carrera, porque no lo pensamos siquiera, pero siempre, yo creo que una de las claves que tiene este tipo de torero, estos maestros de maestros, es que la renovación permanente todos los años, pero además siempre siendo fiel a su personalidad, que eso sí que es totalmente difícil, ¿no? Renovarse siendo el mismo sin cambiar un ápice de tu ADN debe de ser complicado, ¿no? Y teniendo siempre ese gran tirón de público como tiene Julián. Pues bueno, un todopoderoso que dominador donde los haya, y además con una ganadería predilecta de las que a él le gusta torear.
Sí, es un torero poderosísimo, no vamos a descubrir nada nuevo, y yo destacaría también que es un torero al que la crítica le da fuerte, le da muy duro, tanto, no sé, en prensa como en aficionados, en grupos de aficionados, se le da muy fuerte, se le critican muchas cosas, el nivel de exigencia es máximo, pero él sigue estando ahí, sigue respondiendo, sigue llenando plazas y sigue siendo muy atractivo tanto para públicos como para aficionados, para los dos tipos de espectadores de toros, ¿no? Y bueno, de Perera, ¿qué decir? De Perera, pues casi como parte de esta casa, ¿no? Que Huelva es como su segunda casa, sino casi ahí la primera, ¿no? Que siempre que viene triunfa y ha dejado grandísimas tardes como la del año pasado, y es casi garantía segura de éxito, ¿no? Y más repitiendo con la ganadería del año pasado, que como hemos visto en los corrales, tiene una hechura muy interesante y que algunos sino varios tienen que responder para que ellos puedan hacer su labor. Y coincido con Esteban, que lo hemos comentado nosotros, que Cayetano es un torero que está en un momento excelente, que viene de un aldabonazo importante en Pamplona y en Santander, también muy reciente, y que está en un momento dulce de la carrera, y como el toreo, como otras cosas, es mucho de racha, ¿no? Y bueno, y parece que viene ahora mismo en la mejor disponible que se le recuerda recientemente, ¿no? Y es un torero que es muy interesante, y recordamos haberlo visto en Palos de la Frontera hace relativamente poco, un par de años, y estuvo con un toro dificilísimo de Domínguez Camacho, creo recordar, un toro dificilísimo, y estuvo bien en técnica, en valor y dominando al final a un toro muy complicado.
Y coincidí los dos, un torero de mucha raza.
Sí, totalmente.
Tal vez sus carencias que pueda tener de forma técnica, él la suple con la raza y con la entrega, ¿no? Y yo soy de los partidarios que cuando un torero lo entrega absolutamente todo, pues no hay nada que objetar, ¿no? Después te gustará más o te gustará menos. Se le podrá añadir otras cosas, pero cuando un tío se vacía y lo deja todo en el ruedo, pues lógicamente no hay nada que decir, ¿no? Cayetano, que lo había pasado mal, Santi, porque tenía muy pocas corridas de toros, sí, en agosto, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin embargo, ese porrazo, ese golpe en la mesa de Pamplona le ha servido, por desgracia unos la firman, otros la torean, como claro, es el caso de Roca Rey, para coger varias, pero para aprovecharla todas.
Claro. Hoy tienen todos los condicionantes, se dan básicamente todos los condicionantes para que tengamos una tarde de toro, y se animo desde aquí como aficionado a que el que pueda, que se acerque por aquí y saque su entrada, porque la corrida, como dicen hoy las cuadrillas, es muy torera. La corrida es muy torera. La corrida viene en hechuras de embestir. Las hechuras del toro anticipan lo que pueda tener dentro. Al menos son indiciarias. Por hechura deben de embestir varios toros esta tarde. Y los toreros, pues, el Juli Perera, que a pesar de que les une una gran amistad, andan en una competencia dura. Son toreros que en sus últimos encuentros ha salido victorioso en términos deportivos, digamos, Perera y el Juli, que hablabais antes. Efectivamente, el Juli es la máxima expresión de la ambición. El Juli está esperando devolverla. El Juli nunca se va a olvidar que le han mojado la oreja ayer o antes de ayer, donde sea. En cuanto pueda, te la va a devolver. Y Cayetano, efectivamente, Cayetano se ha entregado, ¿no? Cayetano es un torero que antes de salir a la plaza, a todo el mundo se le pueden poner muchas pegas, claro, pero que hay que llegar a Pamplona y cortar cuatro orejas. Y la máxima característica ahora mismo de Cayetano, de esa entrega, la máxima manifestación, la manifestación más clara, es cómo está entrando a matar, ¿no? Cayetano, ¿no? O sea, Cayetano está entrando a matar. Eso que se decía, ¿no? De ha matado a morir, ¿no? O sea, era, Cayetano sí, sí, se abandona. Hay fotos de Cayetano donde no ha tomado la más mínima precaución. Hay una foto de Santander donde, allá que te va, se fue detrás y se quedó. Y gracias a Dios, pues a día de hoy todavía queda un atisbo de que el toro pone a cada uno en su sitio. Él está recobrando en un plazo de tiempo, está cobrando ese espacio desgraciado, ¿no?, que ha dejado Roca Rey, ¿no?, por su lesión. Al menos, ojalá fuera más así con más toreros, que tuvieran buena racha y que hubieran recompensado, pues sí, esos esfuerzos no impuestos por el famoso sistema. Así que la corrida de hoy, más interesante.
Tal vez Miguel Ángel Perera no esté atravesando un buen momento con la espada. Tal vez ese puede ser el telón de aquí. Ojalá que no lo sea. Y luego un Julián que hemos comprobado cómo en esa renovación que él ha tenido, como ahora está un poquito más artista, ¿no? Más estético, no tan poderoso, tan encorvado, tan barroco como se podría decir, ¿no? Que le gustaba mucho arrastrar los avíos, tanto que casi ya era el palillo a una cuarta del albero. Ahora lo vemos más vertical, ¿no? Más suave. Con el capote le da lances que parecen entre verónicas y delantales. No sé, es una renovación que te sorprende. Y eso, que al aficionado se le sorprenda, porque uno de los problemas que tenemos hoy en la fiesta, y es otro debate que se introduce, es que es la que todo sea muy previsible. Y cuando la lidia es previsible o el resultado de la misma lo es, aquello pierde encanto.
Totalmente.
Aquello, claro. Antes decía Esteban, sí, que para que las cosas sean excepcionales tienen que seguir siendo. Sí, claro. No puede pasar a ser ordinarias, ¿no? Yo decía, sin desmerecer absolutamente nada, pero cuando Escribano se va 20 veces a la puerta de Chiquero, a Puerta Gallola, ya deja de ser excepcional, sí. Ya deja de ser una costumbre.
Claro.
Entonces ya es previsible, con lo cual aquello pierde encanto. No riesgo, cuidado, porque riesgo tiene todo el del mundo. Pero quiero decir con esto que cuando el espectador se sorprende de lo que allí va a ver, porque no hay nada establecido, lógicamente esa sorpresa hace que se realce aún más la parte de disfrute, ¿no?, de la tarde.
Estás hablando de sorpresa, de imprevisibilidad, y tengo en la cabeza a Alejandro Talavante. Esa ausencia que yo creo que los aficionados estamos deseando que se anuncie pronto la vuelta, porque...
Anda por Nueva York.
Sí, bueno, que sepamos.
Lo estamos echando en falta. Es un torero que tiene mucho de eso, de frescura, de sorpresa, y lo estamos echando de menos en el escalafón en ese sentido, ¿no? Mucho. Claro. Y es verdad, ¿no? El tiempo que lleva el Juli en esto y sigue estando, si no líder, segundo en el escalafón, tanto en cantidad como en calidad de festejo.
Segundo.
Y lo difícil que es, ¿no? Siempre le hemos escuchado a muchas figuras del toreo antiguas y presentes que si es difícil llegar es más difícil mantenerse, ¿no? Y el Julio es un ejemplo de eso, ¿no?
Y
de
es que... seguro que gran parte del éxito de mantenerse arriba del todo es esa evolución que señalaba Emilio. Si el Julio fuera el mismo Julio, ese Julio adolescente, bullicioso, de los quites tan utilizando el capote con tanta variedad, las banderillas, hubiera llegado, hombre, yo no voy a decir aburrido, pero evidentemente mantiene el interés porque él va evolucionando. Claro. Su tauromaquia va, todas las de todos los toreros van evolucionando, pero la de Julio especialmente, efectivamente, ahora está mucho más consciente de su figura, ¿no? Compone más estético, ¿no? Antes era un torero que, bueno, eso va con la edad, los artistas, antes era todo poder, ¿no?
El corte de las orejas ya queda en un segundo
exacto,
plano.
Exacto,
ya no son tan necesarios. Lógicamente estamos hablando de un figurón
exacto,
del toreo.
Exacto.
Claro, pero todo va evolucionando, las personas evolucionan, el vino bueno evoluciona, evidentemente. Yo por cuando me comentan un chico con 23 años, la máxima figura de la tauromaquia, pero vamos a darle que cuando tenga 30 que hace este hombre, ya yo que sé, tendrá que torear en otro planeta, porque ya si con 23 esto tiene que evolucionar. El Julio, claro que le da su impronta y está mejorando, de hecho lleva 20 y tantos años, ¿no? Si fuese de otra manera duraba 5 o 6 años. A mí la faena preconcebida, precocinada, pensada en el hotel, tú sabes que eso es lo que siempre se achacaba en la escuela taurina, que enseñaban a todos los niños lo mismo. Lógicamente después cada uno tiene que exponer lo suyo, tiene que sacar y la creatividad, esa especie de ese arrebato, ese abandonarse, vamos a dejarnos de que se le ataca a algunos toreros, tipo Ferreira, se le ataca algunas veces, y sin embargo hay otros aficionados porque les gusta, porque si no, voy a una corrida y es que estoy viendo ciertas corridas que son todas iguales, veo 20 faenas son todas iguales. Oye, haciéndolo técnicamente muy bien lo que sea, pero a mí me falta ese pellizco.
Sí, a veces pellizco... como tú dices, se trae ya precocinado la faena desde el hotel. ¿Cuántas veces hemos visto a un torero, sin citar a nadie, que se va a los medios y decimos, ya va a empezar con el pase por la espalda? Y eso lo sabemos todo. Porque, bueno, es así.
Y siempre es lo mismo.
Estamos acostumbrados a verlo, ¿no? En más de una ocasión. Hay un detalle que creo que también es relevante, ¿no? La empresa ha acertado con lo que es la sustitución de Cayetano, pero no sé si sabéis, posiblemente sí lo sabéis, porque vosotros sois los número uno, eso
bueno,
está claro.
No.
Ferrera ha revoloteado en este cartel, ¿eh? También era una sustitución que creo que podía haber sido
una
también
posibilidad
acertada, ¿eh? Ha estado muy cerquita de estar en este cartel.
Sí, no, lo teníamos previsto y lo hemos comentado también, ¿no? Pero yo creo que es un acierto total lo de la sustitución de Cayetano. De hecho, está, me parece que el tercero o el cuarto en el escalafón. Y de los siete primeros, que siempre lo recuerdo, me parece que entre hoy y mañana hay cinco. metemos también a David de Miranda, y con lo cual a nivel de nombre y a nivel de ranking no hay ningún problema en los carteles, por supuesto.
Con lo difícil que es, ¿eh? Porque sustituir nada menos que al que está mandando en este momento en el toreo era una papeleta dificilísima de resolver, y bueno, se me ocurrían varias opciones, pero al final la que se ha anunciado, bueno, ya hemos comentado antes, ¿no?, que es un torero que está en un gran momento, un torero con raza que y que no ha cogido solo la sustitución de Huelva, sino otras tantas importantes como Málaga, que es plaza de primera también, que va a ser muy pronto, en pocos días, y bueno, ha sido un acierto, ¿eh? Y esperemos que esta tarde podamos ver al Cayetano que vimos en Palo hace 2 años.
Yo, que he tenido la suerte de verlo recientemente en Roquetas, en Pamplona y demás, bueno, espero que siga en esa línea, que es la misma línea de la de Palo. Con la venia de la mesa, compañero, vamos a saludar a uno de los que hace posible que estemos aquí sentados, porque, bueno, Cárnica Segundín, en este caso, Cantela, buenas tardes, gracias, gracias por apostar buenas por los tardes. Toros.
Siempre. Por supuesto que sí, es nuestra fiesta nacional y hay que apostar a muerte.
Aficionado donde los haya, porque usted lo vemos siempre en muchos sitios, ¿eh?
Sí, desde chiquitito nos gusta mucho el toreo y la fiesta, el ambiente. Tenemos que apoyar nuestra fiesta y con uñas y dientes, y creo que nuestra fiesta está en un momento muy bonito y muy bueno.
Agradecemos mucho todo lo que estamos aquí, lo que nos dedicamos a la información, que usted, que representa a una empresa Cárnica Segundín, que diga usted que hay que apostar. Eso hoy en día cuesta trabajo encontrar personas que tengan tanta firmeza para apostar por los toros y que además presuman de ser taurinos. Eso no es difícil, así que nosotros se lo agradecemos de verdad, de todo corazón, ¿eh?
Nada, no, para mí el gusto es mío, y ya te digo, sin ningún tipo de complejo soy taurino y apoyaré siempre la fiesta.
Vamos a lanzarle la pregunta de la tarde, ¿no? ¿Hoy con qué se queda usted? ¿Qué sensaciones tiene hoy?
Bueno, pues tenemos el gran figurón del toreo, que es el Juli, porque hay que decir que es un torero diferente desde mi punto de vista, un torero poderoso, un torero que ve los toros como, para mi gusto, como ninguno, es una cosa especial, ¿no? Miguel Ángel Pereira, que es un torero de la tierra, digamos, que sea extremeño, pero está muy vinculado a nuestra Huerva. Y bueno, Galletano, que yo creo que está en un momento que está saliendo el Galletano que después de un rodaje, pues sabíamos que iba a llegar, ¿no?
Vamos, que la ensalada está preparada, solo falta el aliño, ¿eh?
Las ganas tenemos, las ganas de comerlo tenemos.
Indudablemente. Bueno, pues sí. Así rápidamente. Gordillo, pacífico, despierto, fandango, sumiso e irlandés. Estos son los 6 toros que van a salir, Dios mediante, en cuestión de horas, por Chiqueros, en la segunda de abono de Colombina. No tenemos tiempo para más. Darle las gracias, como siempre, en la parte técnica a nuestro director, a Juan Infante. Esteban,
nada.
Hernández, gracias.
Nada, a ustedes por estar aquí.
Antonio, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Sí. Santi.
Muchísimas gracias.
Señor Segundo, gracias.
Nada.
Y a su empresa, Cárnica, también.
A ustedes.
Señores, ya saben, aquí mañana más en Hispanidad Radio, en el 101.8, será la tercera jornada de estas tertulias post-sorteo. Un abrazo y feliz tarde.
Tertulias taurinas post-sorteo, las mañanas de la Merced, en la Puerta Grande, de 1 a 2 de la tarde, organiza Cuarto Tercio Andalucía, colabora Plaza de Toros de Huelva, patrocinan Caja Rural del Sur, El Albero y Productos Cárnicos y Embutidos Segundín. Disfruta de las fiestas colombinas 2019.